Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Carlos Reyes y esto es Desapendejamiento Mágico. El día de hoy vamos a hablar otra vez nuevamente sobre la felicidad, pero vamos a abordarla desde otra perspectiva. ¿Cuál es esa nueva perspectiva de la que vamos a hablar del día de hoy? ¿Por qué nos es complicado encontrar, descubrir o alcanzar la felicidad? Lo primero y lo que se me ocurre que en lo que nos tenemos que centrar es que vamos persiguiendo, vamos luchando algo que no es la felicidad. Entonces, ¿cómo vas a encontrar algo que ni siquiera conoces? O sea, porque tú lo que vas buscando es placer, alegría, satisfacción, tranquilidad, qué sé yo, incluso paz interior. Pero felicidad no, ¿me explico? Entonces, es como si estás buscando oro, pero en realidad nunca has visto el oro, ¿sí? Entonces, ¿cómo vas a saber lo que es el oro si nunca lo has visto, nunca lo has tenido, ¿sí? Ahora, no es que no, que tú nunca hayas sido feliz. Tú eres feliz todo el tiempo de manera permanente. El gran asunto es que hay nubes oscuras de pensamiento, mentales, emocionales, que nublan tu visión y tu contacto con tu felicidad interior. ¿Me explico? Entonces, donde nos confundimos y por lo cual nos cuesta mucho trabajo la felicidad es que tenemos una expectativa, vamos generando una expectativa en la cual lo que queremos es que nadie perturbe mi paz, mi tranquilidad y mis planes. Y si tú partes desde ahí, si tú entras al juego de la vida y entras con esta idea de, mira, mi plan es este, me voy a levantar, me voy a bañar, voy a salir con toda la actitud positiva y voy a hacer esto, pero espero que en el tráfico nadie haga alguna pendejada, ni en el trabajo, y que no me estén hablando mis familiares para decirme que ya la cagaron y que sean estupideces. Si haces eso, literal, te estás atando una soga al cuello o te estás dando un balazo en el pie. ¿Me explico? Pero tú solo. ¿Por qué? Porque estás generando expectativas desmesuradas con respecto a la realidad. Ahora, tú puedes decir, entonces yo no puedo esperar eso. Lo puedes esperar, pero ¿qué es lo que ha pasado toda la vida? Que terminas frustrado. Y cuando no sucede eso que estás esperando que suceda, terminas enojado, agüitado, triste, molesto, terminas con sensaciones de malestar. Pero tú empezaste eso, no vas a decir, no, pero yo... Puedes desearlo. Desearlo, yo deseo que haya un clima muy agradable, pero si hace un calor de la chingada o hace un frío muy intenso, no me voy a atormentar. ¿Por qué? Porque no estoy esperando que suceda eso. No estoy esperando que el mundo exterior cumpla mis caprichos egoicos personales, ¿sí? Yo deseo un clima ideal para mí de 16 grados y a lo mejor tú estás deseando uno de 30 grados, ¿estamos? O sea, cada quien deseamos cosas distintas. Y de todos modos al universo no le interesa ni lo que tú desees ni lo que yo. Va a pasar lo que pase y punto, porque somos una colectividad, ¿sí? Y entre todos arruinamos la capa de ozono y pues bueno, nos acabamos el planeta, ¿no? Entonces, yo puedo desear que haya un clima lindo, ¿no? Pero no necesariamente estoy esperando que eso suceda. Puedo decir, me voy a ir de vacaciones y ojalá, me encantaría. Y ahí es donde entra la importancia de las palabras y es donde nos complicamos mucho la felicidad como tal, ¿no? O sea, yo espero que haya un buen clima. No estoy esperando, deseo. Y tú dirás, es lo mismo, no, o sea, lo deseo, es porque espero. No es lo mismo. Yo deseo que haya un buen clima ahora que haga este viaje, ¿no? Sin embargo, no estoy esperando ya que suceda, porque si espero que suceda y no sucede, me voy a frustrar. Si deseo que suceda, pero no estoy realmente esperando que suceda, si no sucede, no va a pasar nada. ¿Me explico? Bueno, decir, bueno, pues eso yo deseaba que eso pasara, que eso sucediera, pero realmente siendo honesto, sabiendo las fechas, el clima, no necesaria, y sabiendo que todo puede cambiar de un día para otro por otros factores que yo no controlo, pues entonces sé que no tengo que esperar que suceda lo que yo deseo, ¿me explico? Y tercer punto es, no necesito que suceda para ser feliz, mi felicidad no depende de lo que sucede allá afuera, porque mi felicidad no depende de factores, ni la mía ni la de nadie, ni la tuya, ¿sí? ¿Estamos? Porque tú puedes decir, la mía sí, no, si la tuya depende, no es una auténtica felicidad. Y por eso te digo que la gente, la mayoría de las personas, se les complica la felicidad porque la basan en la ausencia de problemas, ¿Sí? Y la felicidad no es la ausencia de problemas. Tú puedes ser feliz aunque estés enfermo, seas pobre, no tengas pareja, no tengas amigos, y tengas un montón de problemas y puedes seguir siendo feliz. Dirás, uy, pues qué positivo y qué gran actitud, y quisiera yo tenerla así. No, yo créeme que yo no tengo buena actitud, ni mala tampoco, o sea, no tengo una actitud, simplemente soy un maestro de la realidad, especialista en la realidad, que sé cómo funciona la realidad, ¿sí? Entonces no estoy esperando que suceda algo. Ahora, ¿has escuchado el dicho este de no le pidas peras al olmo? Pues básicamente es como ser realista, ser un maestro de la realidad, en el sentido de entiende cómo funciona tus pensamientos, tu mecanismo, cómo interactúas con la realidad. Tienes que empezar a madurar y a dejar de confundir el deseo con la necesidad, con la expectativa, y la alegría con la felicidad, porque no son lo mismo. Por eso no lo consigues. No consigues ser feliz porque estás esperando que suceda otra cosa. Es como con lo que hablaba con respecto a la meditación. ¿Por qué la gente no puede meditar? ¿O por qué se rinde en la meditación? Dice, es que no me puedo concentrar. Es que no se trata de concentrar. Tú creíste, no sé por qué, que en algún momento cuando tuviste el primer encuentro con la palabra meditación, creíste que de lo que se trataba era de silenciar los pensamientos, silenciar la mente, acallar esta voz interna y entrar en un profundo estado de paz. Tú pensaste, y fíjate, y ahí se relaciona con la felicidad, que la meditación era el silencio interior, la paz, así como un switch al que le apago. Y entonces se detiene la mente. Entonces, como no lo consigues, entonces te frustras y dices, no, no puedo. Es que alguien te vendió una mentira, o tú te la vendiste solo, en el sentido de la meditación es la ausencia de pensamientos, y es pura concentración, y es relajación, y es paz interior. Eso no es la meditación, ni es la felicidad. O sea, que tú quieras una mente sin pensamientos es como tener una vida sin problemas. Y la felicidad no se trata de no tener problemas, como la meditación no se trata de no tener pensamientos. Se trata de que el pensamiento está aquí, pero yo acá, y estoy separado del pensamiento y estoy viendo el pensamiento, pero no me engancho con él. ¿A qué se nos referimos con el me engancho? No me engancho con él en el sentido de que no me dejo afectar emocionalmente. ¿Me explico? Es decir, no me agüito, porque que hay gente que medita y llora, o sea, ¿cómo vas a llorar, güey? O sea, es exactamente todo lo contrario, porque al estar desidentificándome de la mente es como ver a alguien que llora. Los niños, por ejemplo, a veces como no están, se contagian con todo, o sea, están unidos al todo. Por ejemplo, te ven llorar a ti y te ven, y entonces como para ellos no hay un yo todavía, que no, que es un ego de yo aquí, tú allá. Lloras tú y él también llora, ¿no? Entonces, haz de cuenta que tú haces lo mismo en la meditación porque ves los pensamientos dolorosos y lloras, o sea, pero es porque te estás entremezclando con los pensamientos y las emociones. Y tú dirás, pero es que sí son míos, son anécdotas mías, son anécdotas, historias de tu vida, ¿sí? De tu historia personal, pero no son tú, ¿me explico? O sea, son pensamientos tuyos, son recuerdos tuyos, pero no son tú. No sé si estos lentes son míos, pero los lentes no son yo. Igual los pensamientos, son míos y los recuerdos son míos, pero no son yo. Son una mínima parte de mí, pero no son yo, y además ya no existen, solo son recuerdos. O sea, ni siquiera son como los lentes que son tangibles. O sea, los recuerdos son recuerdos y es algo que ha pasado y que tiene que ver con la interpretación, lo cual me lleva a que esta ciencia de la realidad con la cual trabajo yo, que no es psicología, que no es psicoanálisis, no es terapia, pero sí es la ciencia de la felicidad, de la ciencia de la realidad, basada en la filosofía de la conciencia, trata de la interpretación, ¿sí? Todo depende de cómo lo interpretes. Sí, o sea, yo sí soy de la idea de que lo peor que te ha pasado es lo mejor que te pudo haber pasado. Cuando yo empecé a trabajar con esta idea de lo peor que me ha pasado es lo mejor que me pudo haber pasado, dije, ¿qué me pudo haber pasado? Pues tal vez que mi padre fuera muy cruel y muy severo conmigo, y entonces eso me hizo muy inseguro y demasiado crítico hacia mí mismo, y que fuera alcohólico y que hubiera violencia intrafamiliar, y eso pudo haber sido lo peor que me pudo haber pasado y dejarme muchos complejos y traumas. Pero entonces lo peor que me ha pasado también ha sido lo mejor que me ha pasado, porque gracias a eso, toda esa historia personal, todas esas circunstancias, yo las reinterpreto de qué manera esa situación y esas circunstancias me han favorecido a mí o ayudaron a mi crecimiento y evolución personal. Y definitivamente si no hubiera pasado todo eso, tal vez yo sería ingeniero civil y no maestro de la realidad o poeta, o, ¿me explico? O artista. O sea, tal vez sería odontólogo. Y digo, y no tiene nada de malo, solo digo que hubiera hecho otro camino, ¿sí? Tal vez hubiera sido arquitecto como quería mi madre, o tal vez hubiera sido futbolista como quería mi padre, ¿me explicó? O sea, no hubiera sido lo que soy yo. Y hoy mi vida me gusta. Entonces, volviendo a las interpretaciones, las personas a menudo se les complica la felicidad por un simple hecho. El simple hecho es que interpretan su pasado más maravilloso de lo que fue. Porque mucha gente dice, güey, ¿por qué no estoy como en la prepa? En la prepa me la pasaba toda madre. Ese es el recuerdo mentiroso, recuerdos mentirosos y traicioneros que tienes hoy en día acerca de la prepa. Pero te recuerdo que si viajáramos al pasado, ya te estoy viendo llorando por todo. Imagínate que eras hormonal adolescente, güey. O sea, me quieres ver la cara de estúpido, ¿ok, güey? O sea, claro que no, güey. Sufrías como una pinche Magdalena, güey. O sea, y lo digo por mí, no por ti. ¿Me explico? O sea, yo puedo decir, güey, no pagaba renta, güey. No tenía que andar, buscándome un lugar en la sociedad y en el mundo, güey. No estaba viejo, estaba joven, estaba más delgado, no tenía canas, no tenía arrugas, tenía más energía, se me paraba el pito más chido, güey. Pero no, o sea, ahora qué es lo que sucede, que digo, antes mira todo lo que había y no es cierto, antes yo era muy inseguro, estaba más atrapado por mi ego. Siendo realistas, la interpretación que hago del pasado, digo, a lo mejor hay cositas que, como esta que digo, que era más joven, más vital, más lo que tú quieras, hasta ligaba más, ¿no? Y no estaba viejo, güey. Que hoy tampoco estoy viejo, pero antes era mucho, muy, muy joven porque era adolescente. Pero el asunto es que mucha gente dice, antes estaba padre cuando no era adulto. Por eso hay los memes estos de ya no quiero ser adulto, ¿no? Porque antes estaba padre, según esto. Pero cuando eras adolescente decías, ya quiero ser adulto, güey, para ser libre y hacer con mi vida lo que yo quiera, güey. Cosa que no sucedió tampoco, ¿no? Pero y entonces, por ejemplo, y ves el futuro y lo ves como algo aterrador, o también lo puedes ver como algo donde allá tal vez voy a ser feliz, pero la cosa es que hoy, aquí en mi realidad presente, que es lo único que verdaderamente tengo, el momento presente, que es lo único sobre lo que sí tengo control, decido hacer una interpretación negativa de hoy me lleva la chingada, hoy todo está jodido. ¿Por qué? Porque los demás, siendo honestos, te va mal según tú, porque los demás no hacen lo que tú quieres que hagan, güey. Siendo honestos, eso es lo que nos sucede a todos. O sea, ¿por qué? Porque la gente no maneja bien en el tráfico, güey. Porque en mi trabajo no me pagan, no valoran y no me pagan lo suficiente, güey. ¿Me explico? Y tú puedes interpretar de otra manera y hacerte responsable y simple y sencillamente ser un poco más compasivo contigo mismo y con las interpretaciones que haces de la realidad para que te vaya muchísimo mejor, me explico, para que tú te sientas mejor, no para que las cosas funcionen mejor. Dicen, es que ya quiero que me vaya bien en la vida. A ti te va a ir bien en la vida, o sea, ahora sí que si siembras limones, no quieras cultivar manzanas, güey, o sea, cosechar manzanas, estamos, o sea, vas a tener un poco la consecuencia de tus actos, o sea. Hoy tienes que empezar a trabajar para lo que vas a cosechar mañana. Y eso no me refiero al trabajo productivo, económico, me refiero a la sabiduría que estás implicando, que estás adquiriendo el día de hoy, va a servir para que unos años después seas una persona más madura y tengas una vida más equilibrada, ¿no? Pero bueno, la gente no quiere ir a terapia, güey, no quiere someterse a un proceso de autoconocimiento que implica soltar las ideas equivocadas que tienes. Porque si no tienes la vida de la calidad que tú quieres, ya sea económica, sexual, emocional, física o lo que sea, si no tienes la vida que tú quieres, la que tú, según tú, te encontrarías y que dirías, esta vida estaría de poca madre para mí, si no tienes esa vida, es porque no sabes hacer todavía ciertas cosas, porque ciertas ideas, que son las ideas pilares, los valores y las creencias pilares, son las que rigen tu vida, las que te hacen tomar decisiones, algunas no son tan sabias, no son tan acertadas. Y tú crees que te las sabes en economía, en amor, en relaciones, en salud, en alimentación, en todo te las sabes según tú, ¿me explico? Pero ves tu vida que es pura babosada, ¿me explico? que hay muchos errores y muchas carencias, ¿sí? Y entonces, en vez de aceptar que no sabes, que no lo sabes, porque así es don ego, no eres tú, es don ego, ¿me explico? Es un inquilino que está viviendo dentro de tu mente, pero que tú fortaleces y tú defiendes, porque muchas veces dices, ah, pinche ego, me estás saboteando. Sí, pero tú te la pasas defendiéndolo. Y dices, no, yo no lo quiero defender. Cada vez que te digo una idea nueva, te esmeras en defender tu vieja idea. Me explico, tu idea anterior, y la refuerzas y te amarras y te machinas a ella y no cambias por más que te estoy dando un nuevo paradigma de pensamiento y te sigues ahuevando. Es más, quieres adquirir la mía pero sin soltar la tuya, ¿me explico? Entonces, en ese sentido, sigues defendiendo el ego y dices, pinche ego, el ego no, el ego se va si tú lo despides, ¿me explico? O sea, el ego está ahí gracias a ti, el ego existe gracias a que tú lo mantienes y lo sostienes, ¿sí? A que tú lo defiendes y así con los dientes y a capa y espada y te aferras y te machines a él. El gran problema es que tú, según tú, estás haciendo muchas cosas para cambiar, pero si ves que no cambias porque hay la ilusión de la evolución y realmente no lo estás haciendo porque no estás aceptando realmente que no te estás abriendo a las nuevas ideas y que por más que digas, sí, me abro las nuevas ideas, en realidad lo que estás haciendo es abrirte las nuevas ideas siempre y cuando no sueltes las mías. Y eso no se puede, ¿me explico? O sea, porque una de las nuevas ideas es suelta tus viejas ideas. ¿Sí estamos? ¿Y por qué me refiero a esto de suelta tus viejas ideas con las cuales estás casado? Porque no te están llevando al objetivo y a la meta que estás buscando. Simple y sencillo, no porque yo diga que las mías sean mejores que las tuyas o las de otro que sean mejores que las tuyas. Lo digo simple y sencillamente por la única razón de que las tuyas no te están llevando al objetivo, a la meta que estás buscando, que en este caso es la felicidad. Y ponte a analizar, ponte a estudiar más la felicidad. Los filósofos hablan mucho de la felicidad, por ejemplo, y la felicidad se logra cuando logras armonía entre tú y los seres y tienes el trabajo. No es cierto, güey. O sea, no es cierto. Esa es la visión de un filósofo que nunca ha salido de su cabeza. Los filósofos están metidos en el universo de los pensamientos y la felicidad está más allá de la mente y de los pensamientos. Los pensamientos están concentrados en el interior de la mente y la felicidad está fuera de la mente. ¿Me explico? Así que no importa lo que pienses y lo que hagas para ser feliz, que ese es el gran error de muchas personas, ¿por qué no alcanzan la felicidad plena, auténtica y constante y definitiva? Porque quieren mediante ideas y mediante acciones conseguir algo como si fuera, si entreno mucho, puedo co correr el maratón de Nueva York, si entreno machín. Si ahorro dinero, me puedo comprar una casa. Ese es el único método que conocen, que es el del hacer, no el del no hacer, no el del no, la no acción o el del silencio interior. ¿Me explico? O sea, el de la no mente, que es más allá de la mente. La psicología te ayuda para más o menos volverte a ser funcional, ¿sí? Pero no te va a ayudar a trascender la mente, sino organizarlo para que en función de las necesidades de la sociedad, literal, seas la persona, seas una pieza que funcione, seas un robot que funcione armónicamente, porque no quiere que seas libre y que seas auténtico. Los individuos no existen en la sociedad, ¿me explico? Desde que naciste, te educaron y te programaron para que no fueras un individuo. El individualismo no existe, solo existe en los maestros de la realidad, ¿sí? En los que han trascendido todos estos paradigmas y estas ideas caducas, que sabes que vienen de la sociedad, ¿sí? Decía Freud algo que era muy simpático. Freud le encantaba hacer chistes, con respecto a la psicología. Yo no entiendo por qué muchos psicólogos están tan agarrados a su ego que por todo se enojan, güey, cuando Freud era muy chistoretín y se metía mucha cocaína. Yo creo que era por eso, por la coca que se metía, porque era muy chistoretín con respecto a lo que para él era la psicología y hacía un chingo de chistes sobre psicólogos, pues, ¿no? Donde, pues, básicamente lo mandaba toda la mierda. Como los escritores, a los escritores, a mí como escritor me preguntan y me dicen, ¿qué le recomiendas a los futuros escritores, a los jóvenes que quieren ser escritores? Que no lo hagan, güey, obvio, güey. La carrera es salte a coger, salte a beber, salte a oír música, güey, un partido de fútbol, güey. Vive la vida, güey. Ser escritor es solo para gente que no sirve para la vida, güey. Eso es lo que yo le recomendaría. Y los grandes escritores todos recomiendan eso. Y Freud decía, solo hay dos formas de ser felices. en este mundo, en esta sociedad. O sea, el güey cocainómano, pero era cachidillo. Sí, traía un ego acá de que sí, de si la envidia del pene y unas pinches alucines sexuales bien locochones, también producto de tanta coca que se metía el güey, ¿no? Pero la cosa es que decía, solo hay dos formas, o sea, si era listo, pues, lo que quiero decir, a ver, el psicoanálisis, ¿no? Interpretación de los sueños y demás, subconscientes, o sea, tiene sus logrillos el culero. Entonces, Freddy dice, solo hay dos formas de ser felices. Una es hacerte pendejo, andar por la vida como si fueras pendejo. Y la segunda forma de ser feliz en este mundo de mierda, de basura, de porquería, güey, es realmente ser un pendejo. Solo hay dos, güey. O vives como pendejo, o sea, o te haces pendejo, o si eres un pendejo y no hay de otra, güey. ¿Me explico? O sea, y entonces decía, y también decía muchas otras cosas, que como que para ser funcional no era ser feliz en realidad, porque Freud, ¿qué podría saber de la felicidad? ¿Me explicó? O sea, porque no era un místico, no era un maestro de la realidad. Era una persona muy estudiosa y muy inteligente, una gran persona estudiosa de la psique humana, pero la felicidad, insisto, es que está más allá de la psique y no tiene que ver con la religión, sino con la conciencia. ¿Estamos? Entonces, decía que, por ejemplo, ser funcional, la sociedad quiere, y existe la psicoterapia, digamos, la terapia psicológica, para que tu psique dañada, que está lastimada, donde tu autoestima está baja y así, o sea, que no esté tan jodida, pero tampoco que esté tan sana, ¿me explico? Porque si estás tan sana vas a ser antisistema, ¿sí? Y entonces vas a hacer cosas que no le convienen a la sociedad, ¿sí? Y te están inculcando, te están programando y te están condicionando. Entonces es como si fueras un robot que de repente esta inteligencia oficial, artificial que empieza a desarrollar conciencia propia, ¿no? Que lo vemos en las series y películas y libros de ciencia ficción. El robot que adquiere conciencia como si tuviera la conciencia humana, como si los humanos tuviéramos conciencia, güey. O sea, eso es lo más ficticio que hay en la ciencia ficción, que el robot adquiere la conciencia humana como si el humano tuviera conciencia. No, seas mamón, güey. O sea, entonces, estamos en que Freud dice, con que tú tengas a alguien a quien amar. ¿Me explico? Y que tengas algo que hacer, dice, con eso ya chingaste, güey. ¿Me explico? El gran problema es que la gente hace cosas que no le gustan hacer y realmente no ama, o sea, a la gente que lo aman, a la gente que le conviene y termina siempre amando a alguien que no debería de amar, güey. Porque la gran paradoja humana, la gran paradoja humana es que por lo regular nos quedamos con lo que no nos conviene. Llámese pareja. Llámese trabajo, llámese comida, ni se diga, güey. O sea, te dan la comida más saludable, que es la que más te conviene, y tú eliges la que menos te conviene y la que más te hace daño. Prueba de eso son tus relaciones de pareja, güey. O sea, el prototipo, el partidazo que sí te conviene, ese es el que no te gusta. El que no te conviene, esperanza, ese es el que más quieres, güey, ¿no? Esa es la paradoja humana, ¿estamos? Ser funcional. Necesitarías algo muy fácil, como dice Freud, ¿no? O sea, alguien a quien amar y algo que hacer, si te gustara lo que haces, ¿y por qué no haces lo que amas? ¿Me explico? Porque realmente ni siquiera sabes qué amas y a estas alturas del partido ya ni amas nada, güey, ya dices, con que me dejen tragar y dormir, güey, no me estén chingando la madre. Entonces, hasta Bukowski decía, güey, ni siquiera queremos la felicidad, nomás queremos que nos dejen en paz, güey, o sea, y en paz no se refiere a la verdadera paz, decía con que no nos estén chingando la madre, ¿no? Yo lo dije desde el principio, dije, la gente ni siquiera quiere ser rico, nomás quiere que no lo esté chingando Coppel, o sea, ahí ir saliendo y que te queden 3 pesos, me explicó, cuando puedes ser multimillonario si quieres, pero la gente ya ni siquiera concibe eso y ni siquiera quiere ser infeliz, nada más no quiere ser miserable, güey, y así no se pinches puedes, me explicó por qué, porque no tienes ni idea, entonces al final terminas más confundido y pensando. Como la felicidad no existe, como el amor no existe, que sí existe, solo que no lo conocen porque todo el cagadero que traen en el desorden de las ideas y al defender al ego, pues no van a conocer ni el amor ni la felicidad. Entonces dicen, pues con que yo trabaje, gane más lana o haga mis trancitas, güey, para después darme mis gustitos, irme a Mazatlán de vacaciones, gastarme dinero que no tengo, pedir prestado, no pagar, aunque me manden al buró, no hay pedo. Pero lo bailado, ¿quién me lo quita? Porque ¿quién me asegura que mañana voy a seguir vivo? ¿Verdad? Y el pedo está que sí sigues vivo con todas las deudas, cansado, viejo, sin ilusiones, güey, y sin varo, sin pareja ni nada, y nomás gastando a lo pendejo, güey, tanto dinero como energía. Y todo eso es porque no entendemos bien lo que es la felicidad y corremos detrás del placer. Por eso hay que invertirle a la felicidad, ¿no? Al amor. Tal cual. Yo soy Carlos Reyes y esto fue Desapendejamiento Mágico.